La UMPACU comienza campaña dentro de Cuba para alcanzar la libertad de su líder, José Daniel Ferrer, y de todos los presos políticos.
Mike Pompeo acusó a Cuba y Venezuela de intentar secuestrar las protestas legítimas en varios países de América Latina.
El gobierno interino de Bolivia expulsa a más de 300 cubanos y venezolanos que permanecían ilegalmente en ese país.
Nancy Pelosi advierte de la importancia de luchar contra el cambio climático en la cumbre de la COP25.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice que la implementación de aranceles por parte de Estados Unidos no amenaza la buena relación con Washington.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, son las 5, un minuto, ya estamos en Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariana González, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, ha iniciado una campaña dentro de la isla por la libertad de su líder, José Daniel Ferrer, y también, por supuesto, de todos los presos políticos. Una buena parte de los presos pertenecen precisamente a la UMPACU. Yolanda Huerga tiene la información.
Mientras personalidades políticas e intelectuales del mundo entero y gobiernos y organizaciones internacionales reclaman desde el exterior la libertad del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, la organización inició una campaña por todo el territorio nacional para exigir al régimen su excarcelación sin condiciones y la de otros detenidos desde el 1 de octubre.
Hacer algo por liberar a José Daniel Ferrer García es hacer algo por la libertad del pueblo de Cuba. Luchar contra las calumnias y las campañas ahora contra José Daniel Ferrer García es luchar contra las campañas y las calumnias contra la oposición pacífica,
aseguró Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del grupo en Santiago de Cuba.
Demostrarle al adversario que el proyecto general de la UMPACU no sufre con el encarcelamiento de uno o dos coordinadores. Mantenemos el proyecto de alimentación monitoreando toda la problemática social.
Asimismo, la UMPACU pide la libertad de todos los presos políticos cubanos, más de la mitad de ellos miembros de la plataforma opositora.
Nosotros no tenemos el derecho a replicar a través de los medios. Nos queda ir casa por casa, en las paradas, en las guaguas, en la cola, en los parques, explicándole a las personas para enfrentar la campaña de difamación. Manifestaciones públicas, octavillas, grafitis, pancartas.
La organización Cuban Prisoner Defenders incluyó recientemente en su registro de presos políticos cubanos a otro integrante de la UMPACU en La Habana, Wilson Quintero Cabrera, condenado a 8 meses de privación de libertad por desacato. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a Cuba y también Venezuela de tratar de apropiarse de las protestas democráticas en América Latina. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
En un discurso en la Universidad de Louisville, en el estado de Kentucky, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse de las manifestaciones democráticas en América Latina y prometió que Washington ayudará a que los gobiernos legítimos eviten que las protestas se conviertan en sublevaciones. Él dice que Cuba ha tratado de secuestrar las protestas democráticas legítimas en estas naciones y en la región para cumplir sus objetivos ideológicos. Pompeo dijo que nadie en la región cree que el autoritarismo es el camino a seguir y que si se mira a los pueblos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, todos pueden ver un mejor camino. Asimismo, dijo que los regímenes autoritarios son una amenaza para Estados Unidos y que Washington no puede tolerar que estos gobiernos conviertan democracias en dictaduras, mencionando como ejemplo a Irán y Rusia. Pompeo destacó las diferencias entre la política hacia Cuba del presidente Trump y de su predecesor Barack Obama, que según él mimaba al gobierno cubano. Él dice que reconocieron que la política de compromiso no mejoró al régimen cubano, que el récord de derechos humanos empeoró, que la situación del pueblo empeoró y que aumentó la capacidad de Cuba de influir en Venezuela, así que cambiaron eso. Señaló además que la administración del presidente Trump le ha permitido a los estadounidenses demandar al régimen en La Habana para recuperar propiedades que robó hace tiempo y que aplauden a los países que han expulsado a los cubanos que han ido a vivir a estas naciones como doctores, pero que en realidad trabajan para el gobierno cubano, que se queda con la mayor parte de sus salarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por cierto, en las últimas horas se conocía que Bolivia expulsó a más de 300 cubanos, también venezolanos, que estaban de forma ilegal en su territorio.
El director general de Migración, Marcel Rivas, informó que esa entidad repatrió a los ciudadanos de Venezuela y Cuba que no estaban cumpliendo la ley 370, no estaban de manera regular en el país.
La mayor parte de los migrantes irregulares fueron localizados en La Paz, allí en la capital, gracias a varios operativos efectuados bajo dos factores, uno humanitario y el otro el cumplimiento de la ley de migración, según dijo el funcionario.
El director general de Migración explicó que se presume que los extranjeros ingresaron al territorio nacional con propósitos diferentes a turismo, estudio o búsqueda de trabajo, y anunció que el control migratorio se intensificará.
Y aquí en Miami ya se encuentran las cenizas del preso político Armando Sosa Fortuny, quien falleció en octubre. Ricardo Quintana presenció la llegada al Aeropuerto Internacional de Miami de los restos de Sosa Fortuny.
Rafael Arturo Fortuny, sobrino del fallecido y residente en Estados Unidos, fue el encargado de viajar a la isla y traer los restos en una urna de incineración que entregó a Jesús Díaz, compañero de su tío en la lucha anticastrista.
Yo estoy cumpliendo con esto mi palabra de honor ante el hermano nuestro, que aunque físicamente no está, aquí está, espiritualmente.
Fortuny había expresado que en caso de muerte se reclamaran sus restos para que descansaran en tierra de libertad.
En medio de todo esto se enfermó. Él me dijo, antes de morir inclusive, mucho antes de calmarse, que quería reposar en tierras de libertad, y esta es la razón por la cual he hecho todos los esfuerzos, hicimos todo lo necesario en Cuba, y ahora el familiar que ustedes acaban de ver acaba de traernos las cenizas.
El trámite de traslado de las cenizas se efectuó sin contratiempos en la funeraria de Calzada Eca en La Habana, así como la emisión del certificado de defunción y otros documentos necesarios para la extradición de los restos.
Ya hablamos con el padre Solís Menéndez, un párroco de la iglesia Corpus Christi, para que invitar al exilio cubano y darle una misa solemne de cuerpo presente, porque las cenizas van a estar allí.
El preso de conciencia falleció el 28 de octubre de este año en la sala de penados del hospital Amalia Simoní de Camagüey, luego de pasar más de 40 de sus 78 años en prisiones cubanas. Las condenas las cumplió en dos tiempos. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A las 5:09 continuamos con más información. Tiene lugar en Madrid la cumbre contra el cambio climático o a favor del cambio climático para que se resuelva la situación de este descenso de temperaturas durante buena parte del año en numerosos países. Precisamente el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Itálas, ha anunciado que en 2019 cierra una década con niveles récord de temperaturas y este año será al menos, dice él, el segundo o tercero más caluroso desde que existen registros. Allí está, en Madrid, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien hace sonar la alarma sobre este cambio climático. Y desde Washington tenemos detalles con John Burnett.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, está haciendo sonar una alarma sobre el cambio climático en la conferencia sobre el clima de la Organización de las Naciones Unidas en Madrid, a pesar de que la administración del presidente Donald Trump se retira del Acuerdo Climático de París. Pelosi encabeza una delegación de más de una docena de miembros del Congreso estadounidense que la acompañaron a la capital española. La líder demócrata dijo en la conferencia que es de interés nacional para todos abordar el cambio climático.
Todo en la naturaleza está conectado y se convierte en un problema de seguridad nacional cuando se compite por los recursos, la tierra y el resto. Por lo tanto, la mitigación y la capacidad de recuperación tienen que ser parte de todo esto, y en ningún lado afecta más duro que sobre las naciones vulnerables.
Madrid acoge la conferencia climática de 10 días a la que asisten unas 25.000 personas de todo el mundo. España se ofreció a organizar el evento después de que Chile renunció a ser sede debido a la agitación política allí. En su discurso de apertura el lunes, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la ONU debe garantizar que al menos 100.000 millones de dólares estén disponibles cada año para las naciones en desarrollo para la mitigación y adaptación al clima. El grupo del Congreso dirigido por Pelosi está separado de la delegación oficial de Estados Unidos en la conferencia COP25, dirigida por la embajadora Marcia Bernicat, una alta funcionaria del Departamento de Estado. John Bernicat, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Bolivia, los partidos políticos ofrecen y solicitan propuestas para formar alianzas, mientras la canciller Karen Longaric dijo que el país no podía quedarse indiferente ante lo que consideró una ostensible injerencia de Venezuela. Conozcamos más con Jorge Orellana.
El gobierno provisional de Bolivia decidió implementar unidades especiales antiterroristas en los 9 departamentos de Bolivia para evitar la formación de grupos subversivos. Entre tanto, la población continúa expectante ante lo que hacen los políticos bolivianos. En la proximidad de las elecciones generales, se apura a los partidos a analizar la fortaleza que tienen, las posibles alianzas que pueden hacer e incluso escuchar las propuestas de los potenciales candidatos. Hasta el momento, el binomio Carlos Mesa-Gustavo Pedraza ha confirmado su participación. La dupla Luis Fernando Camacho y Marco Pumari también recibe el respaldo de sectores populares. En medio de la actividad política, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, al ser consultada sobre las medidas adoptadas por el gobierno provisional de la presidenta Jeanine Áñez, descartó que las mismas sean demasiado fuertes para un gobierno transitorio y argumentó que el flamante ejecutivo no podía quedarse indiferente ante lo que consideraba una ostensible injerencia de Venezuela.
No vemos por qué razón tendríamos que haber parado al país 3 meses de transición, de la transición que va a ser, que va a durar, ¿no? La entrega del gobierno a otros gobernantes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que la amenaza de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil no amenaza la buena relación entre ambos países.
El líder ultraderechista, un confeso admirador de Trump, con quien dice tener muy buena relación, atribuyó la amenaza del presidente estadounidense a una estrategia electoral y aclaró que por ahora, mientras la restricción comercial no sea anunciada y aclarada, no considera necesario entrar en contacto directo con su homólogo para discutir el asunto.
Bolsonaro calificó el anuncio de Trump como una estrategia política de cara a las elecciones presidenciales del próximo año en Estados Unidos y dijo que las buenas relaciones entre ambos países permitirán superar cualquier problema. Y a las 5:14 minutos, cuando nos separan apenas segundos para la Alborada Guajira que atiende Maite Rodríguez, ya tenemos aquí la información del tiempo que atiende Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, con Danilo y con Maite y los amigos de Radio Martí. Bueno, al fin el frente entró anoche y de manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en la costa norte, central y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Será un día invernal en occidente y centro, con mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Reyes Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Alborada Guajira. Alborada Guajira, muy buenos días a los que nos escuchan allá en Cuba y en otras partes del mundo. Y por supuesto, la bienvenida a Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Vamos a empezar la mañana con música como cada día y vamos a ir a la década del 40, a los sextetos. Pero ¿sabe qué es esto? Esta canción me ubica también en la Cuba de hoy. Hoy es el título del tema, Saca la Javita.
Ahora voy a pregonar lo que llevo en el cero. Cuando oiga mi pregón, no me dejen de contar. Vamos, prieta, mira que ya me voy. Hoy traigo de la finquita yuca malanga y boniato. Traigo una calabacita muy sabrosa en el ajiaco. Oye, no bien caserita, se desbarata en el plato. Vamos, prieta, mira que ya me estoy. Traigo el ñame de Guinea, plátano verde y pintón, como fruta el marañón y el mango de bizcochuelo, que si lo ves cuchicuelo, se lo lleva del cerro. Saca la javita, mamá, saca la javita, por Dios, saca la javita caserita que se va al viandero.
Se va.
Malanga y boniato, traigo una calabacita sabrosa en el ajiaco. Se va,
se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero.
Como fruta el marañón y el mango de bizcochuelo, el kilo de dulcicuelo se lo lleva a tercero. Se va,
se va el viandero.
Se va el viandero, se va el viandero. Bueno, eso pertenece a otra época, la canción lo refleja, pero habría que decir que se va o lo van.
Así mismo, en este momento lo van, lo persiguen, le quitan la carretilla, no lo dejan cantar, le ponen impuestos. En esa Cuba, cuando cantaban Saca la Javita, la javita se llenaba de calabaza, de yuca, de boniato para un ajiaco sabroso. Que intente hoy alguien hacer un ajiaco en Cuba con estas cosas y con puerco y con todos los condimentos que lleva un buen ajiaco, y sabrá cuánto le cuesta tanto conseguirlas como pagarlas al precio que está en el mercado. Saca la javita. Qué triste. Es así la realidad de Cuba. Por eso vamos a ir hoy a varias provincias. Vamos a ir a Las Tunas, Bayamo y Palma Soriano. Y vamos a tratar de entender lo que la gente está viviendo allí en este periodo especial, que nunca dejó de ser un periodo especial difícil y que hoy, menos que nunca, hoy no es coyuntural. Yo creo que esto vino a instalarse de nuevo en la vida de los cubanos, aunque el periodo especial nunca terminó. completamente. Para muchas personas en Cuba, para millones de hogares en Cuba, siguió siendo difícil conseguir comida, poder con el salario llegar a fin de mes, hacer malabares para poder vivir. Ercilia Corrioso en Las Tunas llama a este momento sencillamente un momento de desesperación. Ella es madre, abuela, ella es una mujer cubana. Ercilia Corrioso.
En Cuba lo que vivimos hace 60 años, si lo decimos nos van a decir que es mentira. Ahora estos mismos momentos son los más terribles. Tenemos nietos, bisnietos, no hay aceite, no hay carne, no hay vianda, porque los de la gente de las cooperativas no quieren, no pueden trabajar para que el gobierno le pague tan barato. Entonces si salen a la calle a vender le ponen unas multas grandísimas. Es un estado de desesperación. Los nietos, los bisnietos no tienen un desayuno, no tienen un litro de leche, no tienen una merienda, no tienen un almuerzo cuando llegan a la casa. La mitad de las veces ahora hasta la corriente se va.
Yo creo que no hay drama más difícil para una madre en cualquier lugar del mundo que darle de comer a sus hijos. Esa mujer que tiene que enfrentarse todos los días a la cocina y decir qué vamos a hacer hoy para desayunar, para almorzar o para comer. Y hay casas en Cuba en las que se hace una sola comida al día y una comida a veces hasta en malas condiciones, sin determinados condimentos, sin la calidad, sin el balance proteico. Es una verdad. Yo creo que nadie puede ocultar esto hoy, cuando está tan caro los productos en el mercado, cuando no hay siquiera opciones de comprar que no sea en divisa. Muchas de las cosas que el cubano necesita para poder alimentarse. Ese vaso de leche prometido para los niños que nunca llegó. Ese almuerzo en las escuelas, ese desayuno, esa merienda, que ya cada día es inexistente, sobre todo en las montañas, porque todavía en algunos lugares en la capital de provincia o en la capital del país, en las capitales de provincia o en la capital del país, pues todavía en algunos lugares se consiguen algunas cositas para hacer la vida un poquito más llevadera, con colas, con momentos de angustia, pero la gente va resolviendo a veces, no siempre. En la montaña es difícil. Sí.
Claro, es que también era una política estatal, ¿no? Siempre mejorar y tener presente que donde mejores tenían que estar las condiciones era en La Habana y en las capitales de provincia.
Así es, yo me imagino que Ercilia, con sus casi 70 años que tiene, debe vivir una angustia permanente, porque eso te crea un conflicto, ¿no? Todos los días acostarte pensando en lo que vas a poner en la mesa mañana y saber que no tienes prácticamente nada. Y luego está el hecho de que aunque tú tengas tu siembrita, tu conuco, como decían antes los guajiros, ¿no? Tu finquita, pues no te está dando de comer, la producción es escasa, es limitada por toda la falta de recursos que hay y nada, te lleva a esto. A tener que comprar en el mercado lo que tú antes tenías en el patio de tu casa a precios que son exorbitantes. Vamos a escuchar a Juan Saldívar desde Bayamo, a ver qué nos cuenta.
Un zapote hoy en Bayamo, Granma, vale de 10 pesos a 7 pesos. Y cada día la fruta va en aumento de precio. ¿Por qué? Porque en la ciudad no nos llega esta mercancía y al no llegar en abundancia, pues el precio sube. La población tiene disímiles quejas por los precios, claro, pero es que la persona desconoce cómo se mueve este mecanismo. Porque la fruta, cuando se va a buscar allá arriba en la sierra, son caras. Hay que pagar el transporte. Y hay que pagar esa patente, que son de 187 pesos con 50 centavos, que todo sube, porque si usted paga un flete desde Bayamo hasta 20 kilómetros a la Sierra Maestra, eso un flete no vale 3 pesos. Un flete es caro porque es particular también. Y ahora con el problema del combustible que hoy estamos acarreando en Cuba, imagínese usted qué clase de problema. ¿Quién sufre entonces al final? El pueblo, porque nosotros realmente, como no tenemos acceso a esta fruta, debemos de pagarla bastante cara.
Bastante cara. Todo el mundo paga muy caro vivir en Cuba. El precio de la vida, como dice la canción de Juan Luis Guerra, cada día es más exorbitante, más dramático en Cuba, ¿no? Por eso la gente tiene ese nivel de desesperación. Hay que entender a la familia cubana, esa que se sienta todos los días y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Cuál es el futuro, no? Y mucha gente está desanimada, mucha juventud está frustrada. Sobre todo en las provincias donde, en la montaña, en monte adentro, donde todavía es más difícil ver la luz al final del túnel, ¿no? Cuando uno busca en internet lo que es el periodo especial, Wikipedia te presenta un panorama, ¿no? Te describe de alguna manera lo que fue Cuba en ese periodo especial. Y te das cuenta que sigue siendo, dices, y pasó este periodo especial, ¿no? Si es que los tractores, las cosechadoras, las segadoras, como dicen en Wikipedia, fueron afectadas por la escasez de combustible, hubo que relocalizar muchos de los cultivos, la agricultura cambió drásticamente, la ganadería se vio afectada, el transporte, la salud de las personas. Yo no sé si habrá algún punto, algún sector que uno pueda decir, no, el periodo especial no dañó esto. Cualquier servicio, cualquier cosa que uno mire en Cuba, ¿no?, está viendo que está drásticamente afectada por estos cambios en los modelos económicos, por estos cambios en la moneda, en la falta de combustible. La falta de combustible, que no solo afecta a la producción, al transporte de las mercancías, eso impacta en los precios de del producto en la mesa, como dijo Juan Saldívar, que al no haber combustible y al no haber transporte, buscar las frutas en la montaña se hace más difícil y más cara. Y eso se le encarece, ¿quién? A ese cubano de a pie, a ese guajiro, o a cualquiera, a ese que también está en el pueblo. Bueno, pues Nurka Carmona, desde Palma Soriano, es triste ver a una mujer, escucharla de esta manera decir cómo es su vida hoy y la de su pueblo en Palma Soriano.
Aquí esto está pésimo totalmente. Cuba no va a ser la misma Cuba de antes. Y nunca lo será mientras estemos en esta opresión que vivimos con los Castro, con los Canel. Esto nunca va a ser Cuba de antes. Aquí el pueblo de Cuba está ahora en la necesidad más grande de que ha pasado en toda su vida. Aquí los cárnicos no aparecen, una libra de carne de cerdo te puede costar hasta 70 pesos. La carne de res aquí ni los niños la están viendo, eso lo ven el turismo nada más. Vaya, el que no quiera conocer a Cuba es que no se ha metido en las redes sociales para saber. Pero ahora se fajan hasta por comprar una libra de arroz. Ha habido asesinatos, vencolas por comprar la comida. Aquí esto está caótico, terrible la situación.
Muchos cubanos piensan, como esta compatriota, que Cuba nunca o no podrá ser nunca como la Cuba de antes.
Sí, recuperar esos niveles de producción, claro, ¿verdad? Esos niveles de satisfacción del consumidor va a ser muy difícil. Yo tengo fe en que un día eso suceda. Ustedes también creo que piensa como yo, pero va a costar mucho, y sobre todo a la gente que está en Cuba, sí, pasando mucho trabajo en este momento.
Son muchos años de desastre económico.
De un modelo fallido, claro, al que no han sabido darle respuesta y que todavía se empeñan en mantener, pese a que las personas le están pidiendo un cambio y le están ofreciendo incluso alternativas, soluciones, propuestas novedosas de nuevas empresas, de nuevas maneras de producir, que los dejen avanzar, que los dejen crear sus propios espacios, pero esto no sucede ni en el campo ni en la ciudad. Es una realidad, el periodo especial ha vuelto, si es que se fue algún día, pero ahora ya parece que vuelve con tintes bastante dramáticos para Cuba. La gente, no solamente, insisto, es el transporte también o la comida, es los valores sociales, ¿verdad? Los valores humanos. Que alguien se faje en una cola por un pedazo de carne, por un pedazo de malanga, y que se llegue al punto de matar a una persona o de hacer que alguien se desmaye en una cola después de 4 horas, un anciano, una persona mayor, es realmente una situación de crisis humanitaria, es dramática. Pensamos a veces en Venezuela y vemos lo que está pasando, pero cuando miramos a Cuba, a veces nos engañamos por la tranquilidad con que la gente coge las cosas, ¿no? Que Venezuela ha salido a la calle y Cuba todavía tiene un proceso de despertar más lento en ese sentido. Bueno, cada pueblo enfrenta las crisis como cree o como puede, pero realmente Cuba está siendo bastante lastimada en este momento. Vamos a irnos con un tema también de esa década del 40, quejas de la montaña, que todavía esas quejas se escuchan en nuestro país.
Las flores del huerto mío ya no tienen la alegría, y las aves de aquel día ya alegraban mi bohío. Fueron un ambiente frío al regresar a mis lares, encontraron los palmares por falta de amor. El sol le negó el calor y tu agua en la almendares.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 5:30, estamos comenzando a esta hora la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos en el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. En una reunión sostenida por coordinadores regionales de la organización Amnistía Internacional, celebraron el encuentro en el Reino Unido, demandaron la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer. Pero tampoco olvidaron que junto con Ferrer están presos otros tres activistas de la UNPACU: Roilán Sárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Precisamente, a propósito de estos tres activistas, concretamente uno de ellos, un nuevo testimonio saca a la luz el empeño de la seguridad del Estado por sacar de las calles, a su vez, al líder José Daniel Ferrer. Ibe Pacheco lo explica todo en este reportaje.
Roilán Sárraga, uno de los cuatro integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenidos desde el 1 de octubre, dijo a su hermana en una visita que la seguridad del Estado lo ha presionado para que haga falsas declaraciones en contra del líder de la organización, José Daniel Ferrer. Ana Gloria Sárraga visitó el viernes 29 por 5 minutos a su hermano Roilán en la unidad de instrucción penal conocida como Versalles en Santiago de Cuba. Tras la visita denunció lo ocurrido en un video publicado por UNPACU.
Roilán me dijo de que la semana pasada fueron dos de la policía política, lo sacaron del calabozo, lo llevaron a una oficina proponiéndole casa, carro y un buen trabajo si decía que José Daniel era culpable de una paliza que se le dio al hombre cuando es mentira. Roilán se negó a aceptarle su propuesta.
Casa, carro y un buen trabajo, a cambio de señalar a José Daniel Ferrer como culpable de un delito que no cometió. Así lo expone Ana Gloria Sárraga, quien además manifiesta en el propio material audiovisual que el instructor del caso le dijo que se cerraba la investigación y que Roilán sería trasladado a la prisión de Aguadores.
Me dijo que hoy cerraba con ese caso.
Pero si bien ya se conoce el paradero de José Daniel Ferrer y de Roilán Sárraga, se desconoce hasta el momento dónde las autoridades cubanas mantienen a otros dos activistas de UNPACU, detenidos también desde el 1 de octubre, según expresa en el propio video Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección del grupo opositor. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y diversos artículos han sido publicados en importantes periódicos en Estados Unidos en apoyo a la situación que enfrenta en Cuba José Daniel Ferrer. Grisel González amplía esta información.
El arresto del líder de la organización opositora UNPACU, reconocida como la más grande de la isla, ha resonado en los periódicos estadounidenses más importantes. En un artículo de opinión publicado por el New York Times, titulado "Encender linternas de libertad en las esquinas oscuras", criticó la represión del régimen cubano contra Ferrer, también la llevada a cabo contra el disidente iraní Ali Alinehad por su gobierno, y resalta la lucha de ambos en condiciones difíciles. El periodista Brad Stephens cita los ataques contra Ferrer publicados en Granma, así como su deterioro físico y el temor de que su vida corra peligro. El artículo dice que desde La Habana hasta Teherán y desde Caracas a Pyongyang, las tiranías han podido sobrevivir décadas de aislamiento y catástrofes autoinfligidas con una hábil mezcla de ideologías, corrupción, la salida para escapar a los descontentos y una represión feroz en contra de aquellos que demandan cambios. Resume que las causas de Ferrer y Aline Had no son ni deben nunca ser perdidas. Dice que hay que agradecer a Ferrer y Aline Had y a todos los demás que están encendiendo linternas de libertad en las esquinas oscuras del mundo. El diario The Wall Street Journal, también en un artículo de opinión, la periodista Mary Anastasia O'Grady dice que Ferrer es un disidente incansable y un líder capaz, lo que lo hace un candidato para una vida acortada en una Cuba totalitaria, y argumenta que cuando el régimen falla en convencer a alguien como Ferrer de que viva exiliado, encuentra otras maneras para silenciar su voz opositora. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Mientras en España la organización Cuban Prisoner Defenders ha dicho que va a demandar a un eurodiputado por afirmar que José Daniel tiene un largo historial de delitos, tal como dijo el periódico Granma. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La demanda se dirige contra el eurodiputado español Manu Pineda por supuestamente difamar a José Daniel Ferrer García. El legislador milita en el Partido Comunista de España y forma parte de la coalición Unidas Podemos. Así lo adelantó a Radio Martí el presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Si no emitiera un retracto, va a tener un problema judicial en 3 o 4 foros distintos. De manera que vamos en serio con esto. Ya lo hemos demostrado que las iniciativas judiciales que emprendemos son serias y que van para adelante.
Según Larrondo, las parejas de José Daniel Ferrer han desmentido la comisión de cualquier delito contra ellas.
Todas defienden que efectivamente jamás, jamás José Daniel Ferrer les ha puesto una mano encima.
Cuban Prisoners Defenders también solicitó un peritaje independiente sobre el reportaje emitido por la televisión oficial cubana. Según Larrondo, el análisis técnico ejecutado por una productora española detectó numerosas irregularidades.
Encuentra que es imposible identificar a la persona que se da cabezazos, ni siquiera cuando está de frente a la cámara, porque sus rasgos están deliberadamente borrados de la cara. Encuentra numerosas pruebas que le hacen pensar que ese vídeo pudiera estar altamente manipulado y que en absoluto pudiera ser José Daniel Ferrer. Con lo cual, nuestra postura es que, lógicamente, no se puede decir que esas imágenes pertenezcan a José Daniel Ferrer.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Periodistas y activistas que han sido regulados por las autoridades de inmigración en Cuba se darán cita para protestar pacíficamente contra la arbitraria medida. El comunicador habanero Agustín López, uno de los promotores de la iniciativa, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Se trata de una convocatoria de varios opositores, no soy solo yo, que casi todos son periodistas independientes. El propósito está enfocado en los regulados, o sea, los que el gobierno regula ya cuando están ahí en el aeropuerto, ya cuando están ahí en una situación ya que han pagado su pasaje y pierden todo. Se le dice al opositor o al pensador diferente, no puede viajar y ya, y ve a migración, pero todo es un problema político, no es un problema de que tengan causas pendientes, ni mucho menos, ¿eh? Y entonces en eso está enfocada la convocatoria, que los regulados debían de presentarse ahí en el aeropuerto sencillamente con una única razón de exigir su derecho, plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también plasmado en la Constitución cubana. Y entonces enfocada en eso está la convocatoria, presentarse en el aeropuerto sin ningún tipo de escándalo público ni nada de eso. Está convocado para el día 10 de diciembre a las 10 de la mañana en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana. No soy solo yo, hay otras personas que han recibido respuesta, no de todos, pero de algunas personas que han sido reguladas.
Y mientras activistas y periodistas se preparan para protestar pacíficamente en contra de esta prohibición de salida del país, hay otros que llevan a cabo una campaña en las redes sociales en contra del decreto Ley 389, un decreto que da luz verde a las autoridades para que revisen las comunicaciones privadas de los cubanos bajo presunta investigación. Esto no es nada nuevo, lo han hecho desde el mismo 1959. La periodista independiente Iliana Hernández, impulsora de esta iniciativa, conversó sobre el tema con Radio Martí.
Este decreto supuestamente es para garantizar que la gente, o sea, los cubanos en general, ya no solamente nosotros los que estamos todos los días en las redes denunciando al régimen ante el mundo, sino cualquier cubano de a pie no tenga ninguna crítica hacia el Partido Comunista de Cuba, hacia el régimen, le da la potestad al régimen de vigilar constantemente a todo el mundo en las redes. Ya lo hacen, o sea, mis teléfonos todos están pinchados, pero lo quieren poner ya tipo decreto ley para poder acceder a tus cuentas, para poder acceder a tus mensajes y demás sin ningún tipo de orden de ningún juez ni nada. Lo mismo que hacen hasta ahora, pero con ya dentro de la legalidad. Varias personas nos estamos organizando con respecto, estamos investigando más, estamos viendo de qué manera podemos llevar esto a cabo para intentar de que no se llegue a implementar, porque es algo que afecta la libertad de expresión. Está bueno ya de hacer todo lo que el régimen quiera que hagamos. Estamos ya cansados de ser esclavos de un grupito de personas que lo único que les interesa es mantenerse en el poder.
Y por otro lado, evangélicos cubanos rechazaron las afirmaciones de Mariela Castro de que están recibiendo dinero de Estados Unidos para oponerse al matrimonio igualitario. Yolanda Huerga tiene los comentarios de los religiosos en este reportaje.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESETS, Mariela Castro, culpó al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las campañas que grupos evangelistas vienen haciendo en contra de la aprobación en Cuba del matrimonio igualitario.
Lo hacemos porque son nuestras condiciones, de las que se habla en la Biblia.
Dijo Alexander Matos, pastor evangelista en San José de las Lajas.
Que se está mal delante de Dios, no por dinero que se manden de allá.
En una entrevista para el portal oficialista Cuba Sí, Castro declaró que hay mucho dinero proveniente del gobierno de los Estados Unidos hacia 5 iglesias evangélicas principales, que son las que están utilizando la ideología de género para sabotear iniciativas del gobierno cubano, según la funcionaria.
En primer lugar, nosotros no recibimos dinero de ningún gobierno. Nos ayuda la iglesia, pero ningún gobierno.
Contestó Moisés de Prada, superintendente general de Asambleas de Dios, una de las 5 más importantes iglesias evangélicas en la isla. La Liga Evangélica de Cuba organizó el domingo una lectura de la Biblia en el Malecón Habanero, acción que fue reprobada por un grupo de activistas LGBTI, entre ellos el exdiputado a la Asamblea Nacional, Luis Ángel Adán Robles, quienes pasaron por delante de la acción religiosa en un carro enarbolando la bandera arcoíris. Mariela Castro también calificó en su momento como un show organizado desde Miami y respaldado por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, la marcha organizada por la comunidad LGBT en La Habana el sábado 5 de mayo, que fuera reprimida con violencia por las autoridades cubanas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mientras la unificación monetaria en Cuba va a traer más dificultades para quienes no reciben remesas. Y decimos esto porque el Banco Central de Cuba ha anunciado otro experimento que apunta al debilitamiento del CUC. Elías Amor habló del tema con Tomás Cardoso.
Dos de los más concurridos centros comerciales de La Habana, que operan con doble moneda desde el año 2014, comenzarán a dar sus vueltos en peso cubano. Se trata de la cadena de tiendas panamericanas, el Centro Comercial de Almendares y Tiendas Caribes, y su centro comercial de Quinta y 42, ambos en el municipio capitalino de Playa. Para el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, ante los temores del impacto social que traerá la unificación monetaria, las autoridades del país han tomado la opción más lenta y agónica.
Yo creo que de todas las opciones posibles, esta es la peor y va a generar distorsiones y profundas asimetrías en la economía cubana. Las autoridades han elegido una lenta agonía en vez de llevar adelante una decisión monetaria de producir un cambio en una fecha concreta y a partir de ese momento trabajar con la moneda que resulte.
Según se informó, el experimento está justificado dentro de las normas de ordenamiento monetario en el país, pero el mismo provocará una depreciación del CUC, indica el académico.
El valor de esos fondos en CUC se deprecia y entonces esa gente va a tener que ir corriendo a cambiar esos CUC, ya sea dólares, lo van a tener difícil, o lo que sería peor todavía, cambiarlo a peso cubano.
El economista concluye que cuando se unifique la moneda se tendrá que buscar una paridad entre el peso cubano y el dólar, lo que traerá la devaluación de la moneda nacional.
Como el peso cubano es una moneda muy débil, lo más probable es que se deprecie muchísimo más con respecto al dólar. Y eso va a empobrecer enormemente a los cubanos. Se va a restringir enormemente el mercado de acceso y solo podrán acceder aquellos que tengan dólares o que tengan otras divisas. La situación, por tanto, no beneficiará a la gente que solo percibe sus ingresos en moneda nacional y que no tiene familiares en el extranjero que les manden divisas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
A las 5:45, de nuevo aquí nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez hablándonos de un frente frío que va a afectar a los cienfuegueros. O sea que se lo van a sentir mucho más que la gente de Motembo en Matanzas y de Cumbre allá en Placetas, ¿no?
Efectivamente, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío fuerte que llega a la región central de las Bahamas. El frente frío penetra la costa norte de la región central de Cuba por las vecindades de Caibarién y sale a la costa sur cerca de Cienfuegos. Este frente se extiende hacia las aguas del noroeste del Caribe y llega hasta las costas de Belice. De manera que para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la costa norte central y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Será un día invernal en occidente y centro, con mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, poco leve en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Adam Schiff, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que el informe del Comité sobre el Juicio Político contra el presidente Donald Trump se hará público hoy martes.
Bogotá. Un estudiante murió horas después de haber resultado gravemente herido por la explosión de un artefacto que al parecer llevaba en su poder cuando trataba de bloquear una calle aledaña a la Universidad de Antioquia en Medellín.
Sao Paulo. El gobernador del estado, João Doria, eximió de culpa a la policía por la muerte de 9 personas en una estampida durante una fiesta celebrada en Paraisópolis, una favela situada en el sureste de Brasil.
Europa.
Londres. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este martes que Rusia debe tener claro que la Alianza Atlántica responderá ante cualquier ataque contra Polonia o los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia.
Madrid. La reina Leticia preside un evento en el segundo día de la cumbre climática que está centrado en el protagonismo de las ciudades, la salud y la crisis climática.
Moscú. Las autoridades de Rusia rechazaron extraditar a Países Bajos a Volodymyr Zhat, un sospechoso de haber participado en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que acabó con la vida de 298 personas en el 2014 en el este de Ucrania.
Asia.
Pyongyang. Corea del Norte recordó que se está agotando el plazo que dio hasta fin de año a Estados Unidos para proponer ofertas alternativas y continuar el diálogo sobre desnuclearización e insinuó que podría volver a probar armas nucleares y misiles de largo alcance.
Hong Kong. La jefa de gobierno de la ex colonia británica, Carrie Lam, comunicó que su administración va a introducir un cuarto paquete de medidas para ayudar a aliviar e impulsar la maltratada economía de la región a corto plazo.
Sydney. Fue hallado con vida un hombre que llevaba desaparecido 12 días. Se encontró en una zona remota del desierto de Australia, donde las temperaturas alcanzan los 40 grados.
Oriente Medio, África.
Ankara. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que la OTAN necesita renovarse, pero no con tonterías populistas, en nueva crítica a los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre la alianza.
Yakarta. Dos soldados de Indonesia resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, a causa de una explosión cerca del Monumento Nacional en el centro de la ciudad, según informan fuentes militares.
Sanaa, el Comité Internacional de Rescate advirtió que 5 años más de guerra en Yemen provocarán un desembolso de unos 29 mil millones de dólares en ayuda humanitaria y llamó a los líderes mundiales a propiciar unas negociaciones de paz.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La policía política de la dictadura cubana sigue metiendo la pata hasta el cuello en el caso del prisionero político José Daniel Ferrer. Veamos el caso de lo que está sucediendo con José Daniel Ferrer, que dicho sea de paso, ya se les fue por encima en esa campaña de difamación que se ha convertido en un boomerang contra los esbirros de la policía política. Estos sicarios piensan que la gente son estúpidas, que no pueden analizar las situaciones y las campañas difamatorias contra quienes se les oponen. Esto de difamar a los oponentes lo aprendieron los cubanos de los comunistas de la KGB, y el más conocido de estos procedimientos de difamación fue el que lanzaron los de la policía política rusa contra el disidente Andrei Sájarov. Ahí en Cuba hicieron lo mismo con Ricardo Bofill y también conmigo. Pero muchos de ustedes que me escuchan o eran muy jóvenes o no habían nacido todavía. Esto sucedió en la década de los 80. Cuando yo fui liberado por una gestión personal del presidente de Francia, François Mitterrand, comencé a denunciar la naturaleza criminal de la dictadura, las torturas y asesinatos en las cárceles cubanas, los campos de concentración y trabajos forzados. Entonces, desaparecido difamador en jefe, el dictador Fidel Castro declaró que yo había sido responsable de la muerte de más de 20.000 jóvenes en Cuba y me catalogó como un terrorista y un agente de la CIA. Entonces, el órgano oficial del Partido Comunista Francés, la Humanité, y su secretario general, Georges Marchais, repitieron lo que decía el dictador Fidel Castro y yo los llevé ante los tribunales franceses, acusándolos de difamación. En mi próximo comentario les diré lo que sucedió y la grandísima derrota para el difamador en jefe y para la policía política cubana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las corrientes contaminadas en Virginia Occidental pueden ser una fuente inesperada de minerales clave o tierras raras utilizados en la tecnología moderna, desde teléfonos móviles hasta el hardware militar. Informa Miguel Ángel Rivera.
Aproximadamente 4.000 kilómetros de arroyos de Virginia Occidental son de color naranja debido a la contaminación, llamada drenaje ácido de mina. Paul Zimkiewicz dirige el Instituto de Investigación del Agua de la Universidad de West Virginia. Él dice que el agua que drena de las antiguas minas de carbón de la región da color a las corrientes, es tan ácido como el vinagre y mata peces e insectos. Zimkiewicz ha pasado los últimos 30 años tratando de limpiar el drenaje ácido de la mina, pero recientemente descubrió que tratarlo produce una bonificación inesperada.
Cuando tratas el drenaje ácido de mina como aquí, lo que haces es elevar el pH del agua y también oxidarlo químicamente. Resulta que allí es donde están los elementos raros de la tierra.
Los elementos de tierras raras hacen funcionar tecnología moderna clave, como los imanes en turbinas eólicas y altavoces de teléfonos celulares. Los aviones de combate, el equipo de visión nocturna y otros equipos militares dependen de tierras raras. Zimkiewicz dice que el drenaje ácido de la mina podría producir más de 2.000 toneladas de estos minerales críticos, de las 15.000 toneladas que usa Estados Unidos cada año. Y el dinero proporciona un incentivo para limpiar más vías fluviales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 ya está aquí Edemio Navas para darnos lo último en el mundo de los deportes. Edemio.
Muchas gracias, doctor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días a Junior, a Maite y a Johan. Un poco afligido Johan, lo sabías, Martínezito, porque él es del equipo de Barcelona. y está preocupado ahí con el empate entre el Real Madrid y Barcelona. No te preocupes, Johan, buenos días. Vas a ganar de nuevo. Eres el campeón hasta ahora. Vamos a ver si repites este año. Aunque el Real Madrid, sin grandes estrellas, creo que está ahí compartiendo la cima con el Barcelona y creo que va a ser una gran final en la Liga de España. A propósito, el argentino Leo Messi ganó el Balón de Oro por sexta vez en su historia. Y donde, bueno, el argentino de este equipo de Barcelona va a cerrar el año 2019 con esta conquista de todos los grandes premios individuales del fútbol mundial. Esto no le gusta a Maite, por supuesto, porque ella es del Real Madrid, pero tú eres del Barcelona, y así que, claro. Como decimos en Cuba, Martínezito, una de cal y una de arena, ¿verdad?
Sí, como decíamos también, salimos a la calle con una bolsa para ganar y otra para perder.
Aunque
sí.
El Junior dice que no, que él siempre sale con dos bolsitas ganadoras, sí. Yo creo que sí.
Bueno.
Bueno, sexta vez que logra el título y bueno, una gran noticia para Argentina, para el Barcelona y especialmente para Messi con este sexto Balón de Oro. Récord absoluto en su carrera y que se sumó a los alcanzados en los años 2009, 2010, 11, 12. Primero que la ganó en cuatro ocasiones consecutivas y el 2015. Por detrás está, por supuesto, el aún fanático, ¿no? Maite le encanta Ronaldo, aunque está jugando en Italia. El portugués ganó estos trofeos en el 2008, 2013, 14, 16 y 17. Así que todo muy bien para el equipo de Barcelona. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche se efectuaron un total de 6 partidos. Y en el último de ellos, el equipo de Chicago derrotó al Sacramento 113-106, pero ambos no aparecen entre los primeros lugares. En el caso del Charlotte, perdió ante el Phoenix 109-104, y aquí Devin Booker terminó con 23 puntos por el equipo ganador. Filadelfia le ganó al Utah 103-94, y Golden State, esto no es noticia, Martínezito, los guerreros volvieron a perder de nuevo. ¡Qué clase de equipo! Fue tu equipo durante varios años, pero como ya no gana, ya no estás en él, ¿no?
Bueno.
Tú eres ganador.
Bueno, pero ¿quién no lo es?
Claro.
O sea, ¿quién no quiere serlo, no?
No, pero yo le voy a un equipo y si termina en el último lugar, sigo con
ahí
él.
Ahí sigue fielmente.
Pero tú te cambias de vez en cuando.
No.
Tú cuando
oye,
alguien está...
eso se llamaba cambiar casaca.
Sí. Bueno, el Atlanta derrotó a Golden State 104-79. Trae Young terminó con 24 puntos por el quinteto ganador. Milwaukee 132-88 a Nueva York. Giannis Antetokounmpo concluyó con 29 puntos, en tanto Memphis sucumbió ante Indiana 117-104. Hoy un total de 7 partidos en la NBA y bueno, el equipo de Miami Heat estará jugando contra el Toronto a partir de las 7:30 de la noche. Milwaukee tiene ahora 18 victorias con 3 derrotas. Tiene el mejor récord este año en la NBA, superior a los 17-3 de los Lakers, de LeBron y Davis. Aunque los Lakers está de líder, pero en el oeste, en la actual temporada de la NBA. Después de los Lakers aparecen Denver, los Clippers, otros dos favoritos, Dallas, Houston, Utah, Minnesota y Phoenix, todos en zona de clasificación. Y bueno, de abajo para arriba, Golden State tiene solamente 4 éxitos y 18 derrotas, casi nada. Y en su conferencia tienen 3-13. En cuanto a la conferencia del este, el Milwaukee de los cubanos, que bueno, están haciendo buena labor, Brook López, que es regular, y su hermano Jim, están ahí tratando de que el Milwaukee se mantenga en primer lugar, aunque este equipo de Milwaukee tiene ventaja de 2 partidos sobre el Toronto, que es el actual campeón, y ya 3 comparten el tercer escalón los quintetos Miami Heat, Boston y Filadelfia. O sea que la situación va a estar bastante cerrada en esta conferencia del este. Y a continuación aparecen Indiana en sexto lugar, en el séptimo Brooklyn y en el octavo peldaño el quinteto de Orlando, todos en zona de clasificación. Y bueno, después estaremos hablando de la pelea de este sábado, señores, en Arabia Saudita, en la ciudad de Diriyat. La revancha entre el estadounidense de Raíces Mexicanas Andy Ruiz contra el campeón olímpico del año 2012 en Londres, el británico Anthony Joshua. En la primera pelea, el 1 de junio de este año en Nueva York, en el Garden, Ruiz derrotó de forma espectacular a Anthony Joshua para quitarle las tres coronas mundiales y el invicto en la división super pesada. Más deportes en 20 minutos, profesor.
Aquí estaremos, esperando por ti.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Unión Patriótica de Cuba comienza campaña dentro de la isla para alcanzar la libertad de su líder, José Daniel Ferrer, y de todos los presos políticos.
Mike Pompeo acusó a Cuba y Venezuela de intentar secuestrar las protestas legítimas en varios países de América Latina.
El gobierno interino de Bolivia expulsa más de 300 cubanos y venezolanos que permanecían ilegalmente en el país.
Palabras del secretario de Estado Mike Pompeo sobre Venezuela delimitan la política de Estados Unidos con el país.
Mientras acusaciones de corrupción a miembros de la oposición venezolana desatan crisis en el gobierno interino de Juan Guaidó.
Presidente Trump criticó a los demócratas por realizar procedimiento de juicio político mientras está en la cumbre de la OTAN.
Embajadora ante Naciones Unidas, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, anuncia que miembros del Consejo de Seguridad se van a reunir el jueves con el presidente Trump.
11 norcoreanos están detenidos en Vietnam cuando intentaban llegar a Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos iniciando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí, en el estudio B de Radio Martí, en el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. En la producción, Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Alex Rivero y Ariane González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Unión Patriótica de Cuba ha iniciado una campaña dentro de la isla por la libertad de José Daniel Ferrer y, por supuesto, de todos los presos políticos, incluidos tres activistas del UNPACU que fueron detenidos junto con Ferrer. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Mientras personalidades políticas e intelectuales del mundo entero y gobiernos y organizaciones internacionales reclaman desde el exterior la libertad del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, la organización inició una campaña por todo el territorio nacional para exigir al régimen su excarcelación sin condiciones y la de otros detenidos desde el 1 de octubre.
Hacer algo por liberar a José Daniel Ferrer García es hacer algo por la libertad del pueblo de Cuba. Luchar contra las calumnias y las campañas ahora contra José Daniel Ferrer García es luchar contra las campañas y las calumnias contra la oposición pacífica,
aseguró Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del grupo en Santiago de Cuba.
Demostrarle al adversario que el proyecto general de la UNPACU no sufre con el encarcelamiento de uno o dos coordinadores. Mantenemos el proyecto de alimentación monitoreando toda la problemática social.
Asimismo, la UNPACU pide la libertad de todos los presos políticos cubanos, más de la mitad de ellos miembros de la plataforma opositora.
Nosotros no tenemos el derecho a replicar a través de los medios. Nos queda ir casa por casa, en las paradas, en las guaguas, en la cola, en los parques, explicándole a las personas para enfrentar la campaña de difamación. Manifestaciones públicas, octavillas, grafitis, pancartas.
La organización Cuban Prisoner Defenders incluyó recientemente en su registro de presos políticos cubanos a otro integrante de la UNPACU en La Habana, Wilson Quintero Cabrera, condenado a 8 meses de privación de libertad por desacato. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse de las protestas democráticas en América Latina. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En un discurso en la Universidad de Louisville, en el estado de Kentucky, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse de las manifestaciones democráticas en América Latina y prometió que Washington ayudará a que los gobiernos legítimos eviten que las protestas se conviertan en sublevaciones. Él dice que Cuba ha tratado de secuestrar las protestas democráticas legítimas en estas naciones y en la región para cumplir sus objetivos ideológicos. Pompeo dijo que nadie en la región cree que el autoritarismo es el camino a seguir y que si se mira a los pueblos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, todos pueden ver un mejor camino. Asimismo dijo que los regímenes autoritarios son una amenaza para Estados Unidos y que Washington no puede tolerar que estos gobiernos conviertan democracias en dictaduras, mencionando como ejemplo a Irán y Rusia. Pompeo destacó las diferencias entre la política hacia Cuba del presidente Trump y de su predecesor Barack Obama, que según él mimaba al gobierno cubano. Él dice que reconocieron que la política de compromiso no mejoró al régimen cubano, que el récord de derechos humanos empeoró, que la situación del pueblo empeoró y que aumentó la capacidad de Cuba de influir en Venezuela, así que cambiaron eso. Señaló además que la administración del presidente Trump le ha permitido a los estadounidenses demandar al régimen en La Habana para recuperar propiedades que robó hace tiempo y que aplauden a los países que han expulsado a los cubanos que han ido a vivir a estas naciones como doctores, pero que en realidad trabajan para el gobierno cubano, que se queda con la mayor parte de sus salarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno interino de Bolivia ha expulsado a más de 300 cubanos, también venezolanos, que estaban de forma ilegal en su país.
El director general de Migración, Marcel Rivas, informó que esa entidad repatrió a los ciudadanos de Venezuela y Cuba que no estaban cumpliendo la ley 370, no estaban de manera regular en el país.
La mayor parte de los migrantes irregulares fueron localizados en La Paz, en la capital de Bolivia. Y esto fue gracias a varios operativos efectuados bajo dos factores, uno humanitario y el otro el cumplimiento de la ley de migración, según dijo el funcionario.
Explicó además que se presume que los extranjeros ingresaron al territorio nacional con propósitos diferentes a turismo, estudio o búsqueda de trabajo y anunció que el control migratorio se intensificará.
Son ahora las 6:07 y tenemos detalles de lo que ha anunciado el Banco Central de Cuba, que van a comenzar a dar vueltos, o el vuelto, como decimos popularmente, en pesos cubanos en dos comercios de la capital, dos tiendas, y de forma experimental. Muchos piensan que esto podría ser el comienzo de la unificación monetaria. Tomás Cardoso buscó la opinión del economista Elías Amor Bravo.
Profesor Elías Amor Bravo, ¿de qué manera darle algún valor y algún sustento y respaldo en el tesoro cubano, si es que existiera alguno, al CUP que está en cero, no vale nada en este momento?
El valor para la moneda cubana, Tomás, va a depender fundamentalmente de tres variables que los economistas conocemos y sabemos que en Cuba ninguna de las tres funciona. En primer lugar, la competitividad de la economía, que Cuba exporte más bienes que importe, lo que hizo antes del año 59 y como consecuencia de las medidas comunistas dejó de tener. Tiene que tener un saldo positivo de la balanza comercial, de la balanza corriente y captar divisas en el mundo mediante el esfuerzo competitivo de la economía. En segundo lugar, diversificar ese comercio, no concentrarlo única y exclusivamente en un solo país, como ha hecho siempre, sino intentar abrir mercados, intentar competir a nivel mundial y olvidarse del embargo, del bloqueo de los Estados Unidos, que al final lo único que significa es todos los años montar una fiesta en Naciones Unidas de carácter de griterío y de albade. Y luego, en tercer lugar, lo que tiene que hacer Cuba es corregir de una vez por todas los graves desequilibrios internos y externos de la economía. Cuando hablo del desequilibrio interno, hablo del déficit del Estado, que está por encima del 11% del Producto Interior Bruto, cuando toda la economía está precisamente en manos del Estado. No se entiende la existencia de ese déficit y, por lo tanto, tiene que ser corregido, tiene que haber una situación de equilibrio presupuestario. Si no se dan esas tres condiciones, la economía cubana continuará teniendo monedas débiles, tendrá problemas de competitividad en el exterior y no veo solución alguna a los problemas que vamos a ver cuando se plantee la unificación monetaria definitiva.
Y entonces, por el momento, profesor, continuaremos con la dualidad monetaria. Ya no será entre el peso cubano, el CUP y el CUC, sino será entre el CUP y el dólar.
Hacia eso es a lo que vamos. La medida reciente de obligar a los cubanos a realizar transacciones para equipamientos en determinadas tiendas que han de estar respaldadas por cuentas corrientes en dólares y con tarjetas electrónicas, viene a confirmar que el gobierno apuesta por el dólar. Está claro que al final va a ser la moneda que va a quedar. Y esto nos devuelve a los tiempos ya lejanos del periodo especial, cuando los cubanos perdieron totalmente la confianza en su moneda, el peso cubano, y empezaron a utilizar el dólar para todas las operaciones económicas en la economía, para reserva de valor e incluso para nominar los precios de las mercancías. Yo creo que la economía cubana no se va a dolarizar, porque eso supondría un duro golpe para el régimen comunista, pero en el mercado informal cubano, que es muy importante y que está presente en la mayor parte de los sectores económicos, va a continuar el dólar siendo una moneda de referencia, y eso no lo va a poder contrarrestar el régimen comunista con ninguna de las medidas que tiene actualmente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 6 y 11. Después de las protestas que han tenido lugar en Chile, también en Bolivia, por supuesto, con la retirada del poder de Evo Morales, Colombia y Ecuador, el caso de Venezuela vuelve a la palestra pública. Analistas consultados por La Voz de América consideran que el discurso del secretario de Estado Mike Pompeo, el más reciente discurso, pues delimita la política de Estados Unidos sobre Venezuela. Y Jorge Agobián, de La Voz de América, nos dice más desde Washington.
Pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos.
Según expertos, el más reciente discurso de Mike Pompeo acerca de la política estadounidense sobre Venezuela tiene dos lecturas. Esto opina el analista Michael Shifter.
Tiene que usar el poder que tiene Estados Unidos con ciertos límites.
Entonces, en cambio, trabajamos para privar a Maduro y sus compinches de los ingresos petroleros que van o que deberían ir al pueblo venezolano y no a los bolsillos del régimen.
Que hay que buscar los instrumentos adecuados para impulsar una transición democrática en Venezuela.
Sobre los resultados de la presión diplomática y económica de la Casa Blanca al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la opinión de Shifter contrasta con la de Daniel Fisk, exfuncionario del gobierno estadounidense.
Y la expectativa, la esperanza, es que en algún momento van a funcionar, pero hasta ahora no hay ninguna señal que están funcionando.
Creo que las herramientas de la política que ha implementado la administración Trump se han implementado de la manera más efectiva posible. Lo que entiendo es que continúan buscando oportunidades para presionar a Maduro y a los que lo rodean, pero también necesitamos más apoyo de otros en el hemisferio.
Pompeo aseguró que Washington confía en que el objetivo de su política sobre Venezuela está cerca, pero que aún todas las cartas están sobre la mesa.
Y voy a empeñarme.
Maduro, por su parte, asegura que ningún gobierno extranjero logrará sacarlo del poder. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos anuncia el nombre de los integrantes de la misión de investigación sobre Venezuela. La información en Radio ONU.
La misión estará presidida por la portuguesa Marta Baliñas, abogada especialista en derechos humanos que más recientemente ha trabajado en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Los otros dos integrantes son el abogado penalista chileno Francisco Cox, que dirigió la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, y el británico Paul Reyes, del Instituto Europeo de la Paz. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos decidió enviar urgentemente una misión a Venezuela para investigar ejecuciones extrajudiciales desapariciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el 2014 con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas. El organismo estableció la misión por un año e instó a las autoridades a cooperar plenamente con ella.
Mientras, denuncias de corrupción contra aliados del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, han desatado una crisis en momentos en que pierde fuerza la estrategia para expulsar del poder a Nicolás Maduro. Frank Press amplía.
Crisis en el entorno del líder opositor venezolano Juan Guaidó por denuncias de corrupción. El también presidente del Parlamento respondió el lunes a los señalamientos contra 9 diputados opositores por abogar a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, quien es identificado como subalterno de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados por Estados Unidos, acusados de sobreprecios en importaciones de comida para los comités locales de abastecimiento y producción. Un programa del gobierno de Nicolás Maduro para distribuir alimentos subsidiados. En una investigación periodística publicada el domingo por el sitio web armando.info, se describe que los legisladores enviaron comunicaciones a autoridades de Colombia y Estados Unidos librando de responsabilidad a Lizcano.
Inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de lavar la cara a corruptos, a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela.
Guaidó informó que los 9 congresistas señalados se desprenden de toda función mientras son investigados. El escándalo se produce mientras el líder opositor, reconocido como presidente interino por más de 50 países, intenta reactivar las protestas contra Maduro, mismas que han tenido pobre poder de convocatoria.
A las 6:15, de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Ahora le toca el frío a los camagüeyanos y a los sabileños. ¿No es así, Lázaro? Lázaro. Lázaro, no me haga usted como aquello.
Occidentales cubanas, en la noche del lunes, acompañado de temperaturas frías, ha llegado a las provincias centrales cubanas y se desplazará hoy sobre la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila para alcanzar las provincias orientales en la mañana del miércoles. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en la costa norte central y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Será un día invernal en occidente y centro, con mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26. Los vientos serán del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. El presidente Donald Trump ha criticado a sus opositores demócratas por llevar a cabo procedimientos de juicio político mientras él asiste a una cumbre de la OTAN en Londres. De ambos aspectos nos informa Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Donald Trump criticó el itinerario de la investigación de un juicio político en su contra en la Cámara de Representantes e insinuó que los demócratas programaron las audiencias para quitarle la atención de su asistencia a la cumbre de la OTAN en Londres. Él dice que los demócratas han decidido que cuando él se va a la OTAN, algo que se sabía desde hace un año, ese era el momento exacto. Dice que este es uno de los viajes más importantes que se puede hacer como presidente. En momentos en que partía hacia Londres para la cumbre de la OTAN, Trump dijo además que la investigación para un juicio político era una vergüenza para el país y un fraude. Esta semana los demócratas en el Congreso dan un paso hacia un juicio político contra Trump con el inicio de audiencias en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Los demócratas investigan si el presidente le pidió a Ucrania que investigara a rivales políticos. En las audiencias ante el Comité de Inteligencia, los legisladores escucharon testimonio de funcionarios de que la ayuda militar a Ucrania fue retenida y que una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano fue condicionada a que se llevaran a cabo las investigaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas, Kelly Craft, anunció que los miembros del Consejo de Seguridad viajarán el jueves a la ciudad de Washington para reunirse con el presidente Donald Trump. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos cuenta.
La embajadora plenipotenciaria estadounidense Kelly Craft se dirigió a la prensa fuera del Consejo de Seguridad en el mes que Estados Unidos ostenta su presidencia. La embajadora Craft habló sobre la necesidad de que haya credibilidad en el organismo que vela por la paz y seguridad internacionales, porque más que los diplomáticos dirigirse al uno al otro, todos se dirigen al mundo desde ese organismo. Kelly Craft añadió.
Just a little glimpse into what we're going to be doing all premises. Which we are going to be traveling to D.C. on Thursday for lunch with the president.
A los colegas les he brindado una idea de lo que vamos a hacer fuera de este recinto, porque viajaremos a Washington el jueves para almorzar con el presidente, algo que nos entusiasma. La embajadora Kelly se refirió que luego del encuentro con el presidente, ella realizará un encuentro con la prensa el viernes en la sede de la ONU. En anuncio simultáneo, la Secretaría de la ONU confirmó que Estados Unidos había saldado su aporte total por el año pasado y que durante las últimas semanas la Organización Mundial había recibido un estimado $563 millones de Washington, mientras prosiguen conversaciones porque Estados Unidos se ponga al día en el presupuesto del 2019. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, de 95 años, fue hospitalizado el fin de semana en un hospital de Georgia, afectado de una infección del tracto urinario, así informó el Centro Carter.
El líder demócrata se encuentra en un centro médico ubicado unos 225 kilómetros al sur de Atlanta.
A las 6:20 nos vamos a Nicaragua. Tres líderes de la organización opositora Unidad Azul y Blanco fueron acribillados durante un enfrentamiento con la policía. Y desde Managua tenemos el informe.
13 líderes de la Unidad Azul y Blanco, opositores al régimen de Daniel Ortega, fueron acribillados por la Policía Nacional este domingo en horas de la mañana en las afueras de la ciudad de Masaya, 24 kilómetros al oriente de Managua. Uno de ellos, José Isaías Cárdenas López, de 52 años, fuerte opositor a Ortega, se enfrentó a unos 50 miembros de la Policía Nacional cuando estos llegaron a su casa a querer arrestarlo. La persecución contra estos líderes inició el sábado en horas de la mañana y había dejado como saldo ya dos policías muertos. Los tres autoconvocados habían asegurado que tomarían las armas, pero no se dejarían torturar por la Policía Nacional y los paramilitares. Cristian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, quienes trabajaron junto a Chabelo, como así se le conocía, al líder José Isaías Cárdenas López, aseguraron que no se trataba de un delincuente y expresaron este mensaje.
Nuestras condolencias por esta pérdida de estos héroes. No fueron delincuentes, como dice Ortega. Son mártires azul y blanco.
Así los buscaron como delincuentes, como han juzgado a miles de nicaragüenses. No quisieron ser otros presos políticos y decidieron enfrentar a la dictadura. No les dejaron otra alternativa más que luchar contra un batallón. Y regaron su sangre, abonando con ella una nueva Nicaragua. Mis respetos por su sacrificio. Descansen en paz.
El departamento de Masaya y sus comunidades están este lunes bajo control de la Policía Nacional y los paramilitares. Los habitantes de Masaya son identificados en Nicaragua como gente decidida a morir por sus ideales y con esto le da gran temor al régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el diplomático argentino Rafael Grossi se convirtió ayer lunes en el primer latinoamericano en dirigir el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Agencia Nuclear de Naciones Unidas.
Grossi, Rafael Grossi, de 58 años, sucede de esta forma al japonés Yukiya Amano, quien falleció en julio tras casi una década en ese cargo. Once desertores norcoreanos que intentaban llegar hasta Corea del Sur se encuentran detenidos en Vietnam después de llegar a ese país procedentes de China.
Los tres hombres y ocho mujeres norcoreanos pidieron ayuda a la Embajada de Corea del Sur en Hanoi para impedir que sean repatriados a su país, según informaron ayer lunes activistas de justicia para Corea del Norte, que dijeron no saben de ellos desde el viernes.
Mientras se conocían de nuevas sanciones y prohibiciones emitidas por China contra Estados Unidos respecto a Hong Kong. Detalles con Leonardo Feldman.
China anunció la prohibición de escala para navíos militares estadounidenses que frecuentaban Hong Kong.
La medida sucede tras la nueva ley firmada por el presidente Trump defendiendo a los manifestantes hongkoneses. Hua Chunying, portavoz de la Cancillería China, reveló el anuncio.
En respuesta a las acciones irrazonables de Estados Unidos, el gobierno chino decidió suspender la revisión de los navíos y aviones militares estadounidenses que visitaban Hong Kong con efecto inmediato.
Mientras tanto, activistas proclamados pro democracia como Joshua Wong aplauden la nueva ley estadounidense y urgen al gobierno chino a escuchar sus pedidos.
Con el nuevo consenso bipartidista de los demócratas y los republicanos y la forma en que la administración y el Congreso de Estados Unidos también respaldan y firman este proyecto de ley, ya transmiten un mensaje claro al gobierno de Beijing. No deben ignorar la voz de los habitantes de Hong Kong y es hora de apoyar las elecciones libres de Hong Kong.
El gobierno chino también reveló nuevas sanciones contra organizaciones estadounidenses sin fines de lucro como Human Rights Watch, Freedom House y otros.
China insta a Estados Unidos a corregir los errores, dejar de interferir y comentar sobre los asuntos internos de China. China tomará las medidas necesarias de acuerdo con el desarrollo de la situación y protegerá firmemente la prosperidad y estabilidad de Hong Kong y nuestra soberanía, seguridad, desarrollo e intereses nacionales.
Esto ocurre en pleno momento de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Los fabricantes de dispositivos móviles reinventan constantemente sus productos. Y un caso lo tenemos en Microsoft. Natalie Salas Guaitero informa.
Para destacarse entre los dispositivos móviles actuales, siempre se pueden agregar más cámaras. Pero a veces se trata de la presentación. Y aunque dicen que uno no debe juzgar el libro por su portada, Microsoft está dispuesto a ser juzgado exactamente por eso. Microsoft presentó recientemente dos nuevos dispositivos de doble pantalla, Surface Neo y Duo.
Creemos que es el comienzo de la próxima generación de computación, por eso lo anunciamos.
Se basa en una tendencia reciente de productos similares de Samsung, LG y Huawei. Microsoft dice que todo es en nombre de la productividad.
Puedo cambiarlo al modo tableta, por lo que puedo tomar notas como tableta. Si lo deseo, también puedo ponerlo en una especie de modo de composición. Y si quiero convertirlo en una PC, puedo dejar caer el teclado, sacar el bolígrafo y ahora tengo una capacidad completa para PC. Cuando las personas trabajan con dos pantallas y hemos visto esto, son 44% más productivas.
Pero, ¿la gente realmente quiere todo ese espacio en pantalla?
Uno de los desafíos con la doble pantalla en la que Microsoft se ha embarcado es que tienes esta costura en el medio de la pantalla y molesta.
Y todavía falta el precio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Son las 6:27, tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas con los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, doctor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días.
Buenos días.
Tremenda temperatura por acá, 53, lo que vienen siendo más o menos como unos 12 centígrados, ¿no? Uh-huh. Por ahí.
Pero eso es una temperatura agradable en Europa, ¿eh? La de 10, 12 centígrados.
Bueno, 10, 12 a principio de noviembre, uh-huh, y finales de marzo por ahí más o menos. Claro. Pero te regalo el invierno crudo.
Sí, claro, porque tú viviste en Washington y...
Sí, viví varios, 5 o 6 años por ahí. No, me, sí, que un poco más que, ¿no? Me gustaba mucho, por ejemplo, primavera, el otoño, uh-huh, el verano caluroso. Yo recuerdo que en el año 1992, en el mes de agosto, la temperatura subió a 113 grados. ¿Sabes cuántos son 113 grados?
¿Cuánto es? A ver.
Casi 40.
Casi 40, sí, creo.
Tenía de vecino a Rommel Iglesias y por poco se agua, tuvo que llevarle agua.
Sí, eso es algo parecido a lo que sufren los sevillanos, por ejemplo.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, señores, vamos a complacer a muchos en Cubita la Bella y también a Johan. Uno de sus ídolos, Leo Messi, ganó ayer el Balón de Oro por sexta vez. Ronaldo, CR7, tiene 7. Y bueno, en cuanto a los cubanos, que estarán recibiendo salarios millonarios en la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, la encabeza en cuanto a salario se refiere a un pelotero que básicamente no jugó en el 2019. Y creo que lo va a hacer muy poco, que Dios lo ayude y que, bueno, esté saludable y que pueda jugar toda la temporada. Johnny Céspedes, de Campechuela, en el Oriente Cubano, devengará un salario en el 2020 de $29,500,000. 29 millones. Buen dinerito.
29 millones, sí.
Eso es presupuesto de muchas compañías.
Exacto, la cifra la conocemos.
Sí. Y bueno, le seguirá en segundo lugar Yasmani Grandal, el habanero. Recientemente firmó contrato con los Medias Blancas de Chicago. Va a ganar 18.2 millones el próximo año. Y en tercer lugar aparece el pitcher de Cayo Bambidio, de allá del Oriente Cubano de Holguín, cerca de Zaguetánamo. Aroldi Chapman con los Yankees. Su salario será de $17,200,000. A continuación se ubica un pelotero que está en liga menor, Yasmani Tomás, con 17 millones por Arizona. Otro cubano que jugó en el 2019 en liga menor, el avileño Rusnay Castillo de los Medias Rojas, devengará un salario de $14,271,428. Y esos 428 te lo va a regalar Johan, para que te vayas a un restaurante el fin de semana. Sí, ya me dijo. Eso te alcanza para un buen restaurante aquí, ¿verdad? En claro, South Beach, claro, en Brickell. Sí. En alguna zona, en Coral Gables.
Y para la propina y todo, sí.
Claro, una propinita, 60 pesitos, no está mal de propina. No. Y bueno, a continuación se ubica Pito Abreu, el muchacho de la Perla del Sur, del Polo Mal Tiempo. Ganará el próximo año 12.6 millones. Jorge Soler, el habanero, con los Reales, su salario será de $11,200,000. Después vamos a tratar el tema, porque nos quedamos cortos de tiempo. Un abrazo para ti, Martínez Sisto.
Y me darás el abrazo de nuevo en la próxima media hora.
Por supuesto, todo el tiempo.
Aquí te esperamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bien amigos, estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y Ariane González, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El actor y guionista italiano Franco Cardellino fue asesinado en Cuba el pasado miércoles, según acaba de informar la revista Il Canavese de Turín, la ciudad natal de este artista.
Cardellino fue apuñalado delante de su hijo por un ladrón que entró en su vivienda en Santo Suárez, La Habana, donde residía desde hacía varios años, dedicado a la renta de hospedaje para turistas.
En Turín, Cardellino fue uno de los primeros maestros en la escuela llamada Circo Vértigo, en Grugliasco.
Su cuenta de Facebook se ha inundado de mensajes de condolencias de amigos, exalumnos y excolegas, como el fundador y director de la escuela Circo Vértigo, Paolo Estrata, que escribió: Franco Cardellino nos ha dejado de la manera más absurda e injusta.
Y mientras las autoridades cubanas investigan sobre este asesinato, evangélicos cubanos rechazan las afirmaciones de María La Castro de que están recibiendo dinero de Estados Unidos para oponerse al matrimonio igualitario. Yolanda Huerga tiene los comentarios de los religiosos en este reportaje.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESETS, Mariela Castro, culpó al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de las campañas que grupos evangelistas vienen haciendo en contra de la aprobación en Cuba del matrimonio igualitario.
Lo hacemos porque son nuestras condiciones, de las que se habla en la Biblia.
Dijo Alexander Matos, pastor evangelista en San José de las Lajas.
Que se está mal delante de Dios, no por dinero que se manden de allá.
En una entrevista para el portal oficialista Cuba Sí, Castro declaró que hay mucho dinero proveniente del gobierno de los Estados Unidos hacia cinco iglesias evangélicas principales, que son las que están utilizando la ideología de género para sabotear iniciativas del gobierno cubano, según la funcionaria.
En primer lugar, nosotros no recibimos dinero de ningún gobierno. Que nos ayuda la iglesia, pero ningún gobierno.
contestó Moisés de Prada, superintendente general de Asambleas de Dios, una de las 5 más importantes iglesias evangélicas en la isla. La Liga Evangélica de Cuba organizó el domingo una lectura de la Biblia en el Malecón Habanero, acción que fue reprobada por un grupo de activistas LGBTI, entre ellos el exdiputado a la Asamblea Nacional, Luis Ángel Adán Robles, quienes pasaron por delante de la acción religiosa en un carro enarbolando la bandera arcoíris. Mariela Castro también calificó en su momento como un show organizado desde Miami y respaldado por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, la marcha organizada por la comunidad LGBT en La Habana el sábado 5 de mayo, que fuera reprimida con violencia por las autoridades cubanas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un nuevo testimonio saca a la luz el empeño de la seguridad del Estado cubano por sacar de las calles a un líder de la oposición. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Roilán Sárraga, uno de los 4 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenidos desde el 1 de octubre, dijo a su hermana en una visita que la seguridad del Estado lo ha presionado para que haga falsas declaraciones en contra del líder de la organización, José Daniel Ferrer. Ana Gloria Sárraga visitó el viernes 29 por 5 minutos a su hermano Roilán en la unidad de instrucción penal conocida como Versalles en Santiago de Cuba. Tras la visita denunció lo ocurrido en un video publicado por UNPACU.
Roilán me dijo de que la semana pasada fueron 2 de la policía política, lo sacaron del calabozo, lo llevaron a una oficina proponiéndole casa, carro y un buen trabajo si decía que José Daniel era culpable de una paliza que se le dio al hombre cuando es mentira. Roilán se negó a aceptar su propuesta.
Casa, carro y un buen trabajo, a cambio de señalar a José Daniel Ferrer como culpable de un delito que no cometió. Así lo expone Ana Gloria Sárraga, quien además manifiesta en el propio material audiovisual que el instructor del caso le dijo que se cerraba la investigación y que Roilán sería trasladado a la prisión de Aguadores.
Él me dijo que hoy cerraba con este caso.
Pero si bien ya se conoce el paradero de José Daniel Ferrer y de Roilán Sárraga, se desconoce hasta el momento dónde las autoridades cubanas mantienen a otros 2 activistas de UNPACU, detenidos también desde el 1 de octubre, según expresa en el propio video Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección del grupo opositor. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por cierto, la Unión Patriótica de Cuba ha dado a conocer que inició una campaña dentro de la isla por la libertad de José Daniel Ferrer y de todos los prisioneros políticos. Otra campaña llevan a cabo periodistas y activistas que han sido regulados por las autoridades de inmigración allí en Cuba. Se van a dar cita para protestar pacíficamente contra esta arbitraria medida. El comunicador habanero Agustín López, uno de los promotores de la iniciativa, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Se trata de una convocatoria de varios opositores, no soy solo yo, que casi todos son periodistas independientes. El propósito está enfocado en los regulados, o sea, los que el gobierno regula ya cuando están ahí en el aeropuerto, ya cuando están ahí en una situación ya que han pagado su pasaje y pierden todo. Se le dice al opositor o al pensador diferente, no puede viajar y ya, y ve a migración, pero todo es un problema político, no es un problema de que tengan causas pendientes, ni mucho menos, ¿eh? Y entonces en eso está enfocada la convocatoria, que los regulados que debían de presentarse ahí en el aeropuerto sencillamente con una única razón de exigir su derecho, plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también plasmado en la Constitución cubana. Y entonces enfocada en eso está la convocatoria, presentarse en el aeropuerto sin ningún tipo de escándalo público ni nada de eso. Está convocado para el día 10 de diciembre a las 10 de la mañana en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana. No soy solo yo, hay otras personas que han recibido respuesta, no de todo, pero de algunas personas que han sido reguladas.
Por otro lado, el periodista Michael González Vivero, director y cofundador del magazine digital Tremenda Nota, fue informado el lunes que no podrá viajar fuera de Cuba.
Lo informó el Washington Blade, una publicación de la capital de Estados Unidos que está enfocada en asuntos de las comunidades LGBTI y que tiene vínculos con Tremenda Nota.
Según el Blade, Michael González se enteró de la decisión después de preguntar sobre su estatus en una oficina del Ministerio del Interior en La Habana. El periodista debía haber viajado a Madrid anoche.
Entre tanto, activistas dentro de la isla llevan a cabo una campaña en las redes sociales en contra del decreto Ley 389, que da luz verde a las autoridades para que revisen las comunicaciones privadas de los cubanos bajo presunta investigación. La periodista independiente Ileana Hernández, impulsora de esta iniciativa, conversó con Radio Martí sobre este tema.
Este decreto supuestamente es para garantizar que la gente, o sea, los cubanos en general, ya no solamente nosotros los que estamos todos los días en las redes denunciando al régimen ante el mundo, sino cualquier cubano de a pie no tenga ninguna crítica hacia el Partido Comunista de Cuba, hacia el régimen. Le da la potestad al régimen de vigilar constantemente a todo el mundo en las redes. Ya lo hacen, o sea, mis teléfonos todos están pinchados, pero lo quieren poner ya tipo decreto ley para poder acceder a tus cuentas, para poder acceder a tus mensajes y demás sin ningún tipo de orden, de ningún juez ni nada. Lo mismo que hacen hasta ahora, pero con ya dentro de la legalidad. Varias personas nos estamos organizando con respecto, estamos investigando más, estamos viendo de qué manera podemos llevar esto a cabo para intentar de que no se llegue a implementar, porque es algo que afecta la libertad de expresión. Está bueno ya de hacer todo lo que el régimen quiera que hagamos. Estamos ya cansados de ser esclavos de un grupito de personas que lo único que les interesa es mantenerse en el poder.
6:40. El presidente Donald Trump anunció la reimposición de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina antes de partir a la cumbre de la OTAN. O sea, lo dijo antes de irse de viaje. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Donald Trump partió a Londres para participar en la cumbre de la OTAN, pero no sin antes dejar varios frentes abiertos en Washington, entre ellos la imposición de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina.
Les di un gran descanso con los aranceles, pero ahora ya se acabó, porque es muy injusto para nuestros productores y muy injusto para nuestros agricultores.
El presidente termina así la exención que concedió a ambas naciones nada más entrar en vigor los aranceles en junio del año pasado. Ahora atribuye el cambio de esta política a la devaluación de las divisas de Brasil y Argentina. Sin dar más detalles, la asesora del mandatario Kellyanne Conway agregó:
necesitamos que nuestros amigos y aliados respeten las reglas.
El presidente se ausenta de su país justo cuando la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes comenzó a evaluar las pruebas recabadas durante la investigación para un posible juicio político contra el mandatario. La Casa Blanca, que desde un comienzo se quejó de no poder dar su versión de los hechos ante el Congreso, se niega a presentar a ningún representante legal ahora que tiene ocasión de hacerlo. El motivo que al presidente:
todo esto es una farsa.
Mientras los procedimientos en la Cámara de Representantes continúan, Trump participará en una cumbre de la OTAN que conmemora el 70º aniversario de una alianza fragmentada. Las tensiones generadas por la incursión de Turquía en Siria han llevado a Francia a tildar al grupo de sufrir una parálisis cerebral por su pasividad. Conway, por su parte, consideró las palabras del presidente galo un insulto para la OTAN. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras, el presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que la amenaza de su homólogo Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil no amenaza la buena relación entre ambos países.
Y por otro lado, autoridades en México están tras la pista de decenas de sicarios que perpetraron el fin de semana un violento ataque armado contra autoridades en el norte del país, con un saldo de 22 muertos. La información llega con AFP.
Fuerzas de seguridad de México se concentraban el lunes en la búsqueda de decenas de sicarios que el fin de semana atacaron la cabecera municipal de Villa Unión, un recóndito poblado en el estado norteño de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos.
Ahorita todavía estamos en la etapa, en coordinación con la zona militar, de seguir localizando más indicios, objetos, vehículos que se hayan quedado en diferentes caminos, en diferentes brechas.
El ataque fue perpetrado por unos 60 sicarios a bordo de camionetas y con chalecos con logotipos del Cártel del Noreste, uno de los subgrupos en los que se ha fragmentado el violento Cártel de los Zetas. En su paso hacia el Palacio Municipal de la localidad, balearon al menos 36 casas y al llegar a la sede del gobierno local, siguieron disparando contra las instalaciones oficiales. 16 delincuentes fueron abatidos, además de 2 civiles y 4 policías estatales. Las autoridades de Coahuila informaron que la intención del cártel, según declaraciones judiciales de 2 sicarios que fueron detenidos, era entrar y pegar a Villa Unión para amedrentar al gobierno estatal y luego regresar a su bastión en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, también fronterizo con Estados Unidos. Los expertos afirman que los cárteles están teniendo una idea de impunidad y de que van ganándole al gobierno. Después de que en octubre en Sinaloa fuera detenido y liberado el hijo del encarcelado capo Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, ante las amenazas del cártel de Sinaloa de atentar contra la población.
Y en Argentina, la exmandataria Cristina Fernández, ahora vicepresidenta electa, considera ser víctima de un plan de persecución mientras ha sido sometida a indagatoria por un tribunal como presunta responsable de la concesión irregular de obras públicas.
A 8 días de su regreso al poder como vicepresidenta de Argentina, Fernández se defendía ante el Tribunal Oral Federal en el primer juicio que afronta por supuestos hechos de corrupción durante su mandato de 2007 al 2015.
A las 6:45, a medida que ha ido avanzando el programa, hemos ido haciendo avanzar hacia oriente el frente frío. Ahora resulta ser que va a afectar las provincias orientales, más allá de Ciego de Ávila y Camagüey. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, por detrás del frente frío de las provincias centrales cubanas, un amplio centro de altas presiones sobre las costas de la Luisiana domina las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se irán extendiendo a las provincias orientales cubanas para la mañana del miércoles. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la costa norte central y oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Será un día invernal en occidente y centro, con mínimas entre 16 y 19 grados Celsius. Los vientos del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Revisando las noticias recientes que se me han quedado sin comentar contigo, me he topado con algunas que, vaya, tienen bemoles. Son noticias que han aparecido en Diario de Cuba, en Cubanet, en 14 y medio, en fin de cuentas, en casi todos los medios independientes que se especializan en los asuntos cubanos. Por ejemplo, 14 y medio destacaba en sus más recientes ediciones una nota del gobierno de Bolivia en la cual se informa que de los 702 cubanos que integraban la misión médica en ese país, solamente 205 eran realmente médicos. Los 597 restantes eran técnicos, auxiliares, qué sé yo. Ahora bien, el pago que recibía la dictadura castrista por ellos era como si todos fueran médicos, lo cual evidencia una vez más que cuando de estafar se trata, el régimen no perdona ni a sus propios aliados. Súmale a esto el penoso ingrediente de la miserable porción de todo ese dinero que recibían en realidad los integrantes de la misión, y veremos que la misión de la misión era el enriquecimiento de la dictadura, no la salud de los bolivianos. Otra noticia de días recientes, esta de Cubanet, daba cuenta de declaraciones del régimen ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, afirmando que en Cuba se respeta el derecho de los trabajadores a la huelga y a tener sindicatos autónomos. Así como zumba y suena. Por si fuera poco, el representante castrista ante la Organización Laboral añadió que el hecho de que los trabajadores no utilicen este mecanismo, es decir, la huelga, no se debe a una prohibición, sino a la posibilidad que supuestamente tienen los obreros cubanos de recurrir a otros medios, como, cito, la participación efectiva a su disposición y el ejercicio de un poder real en la toma de decisiones en los asuntos que le conciernen. Fin de la cita. Si crees que lo anterior es prueba suficiente de la fuerza de cara del régimen, espera, que falta la mejor. El régimen ha autorizado la vigilancia electrónica sin autorización judicial previa. Dicho tipo de vigilancia aparece como una figura legal dentro de las técnicas especiales de investigación a emplear contra individuos o grupos de interés, informó Cubanet. Es decir, que la dictadura se está autorizando a sí misma a vigilar electrónicamente a los cubanos, tras 60 años de vigilar a todo el mundo por todos los medios a su alcance, sin respeto al derecho de la privacidad de nadie. Escrúpulos a estas alturas, ¿a quién querrán engañar?
Hoy Alejandro Escalón en Mundo Artístico se ocupa de relacionarnos a algunos de los titulares polémicos que ha habido durante el año en las noticias del mundo artístico.
Son algunos de los titulares más destacados de 2019. El actor de Empire, Jussie Smollett, dijo a la policía de Chicago que dos hombres lo atacaron gritándole insultos homofóbicos. Posteriormente, se acusó a Smollett de haber inventado el ataque, aunque los fiscales retiraron el caso penal en su contra. En el marco de la era Me Too, el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue acusado de violación y su juicio está previsto para enero. El documental Leaving Neverland puso de nuevo de relieve las acusaciones contra Michael Jackson. Los herederos del artista calificaron el documental de una repetición de acusaciones desacreditadas. El rapero A$AP Rocky recibió una sentencia suspendida luego de una pelea callejera en Estocolmo. Los Rolling Stones postergaron temporalmente su gira por América del Norte porque Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci.
Avengers Endgame rompió el récord de Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Joker se convirtió en la primera producción censura restringida de Hollywood en obtener más de $1,000 millones en venta de boletos en todo el mundo. Y el campeón suizo Roger Federer será la primera persona que en vida aparecerá en una moneda de su país. El próximo mes, la Casa de la Moneda Suiza, Swiss Mint, emitirá una moneda de plata de 20 francos suizos con el rostro del tenista. Y en mayo, una de oro de 50 francos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hemos llegado al minuto 52, son las 6:52, aquí tenemos de nuevo a Edemio Navas, lo dijo, lo prometió, lo cumplió. Edemio.
Muchas gracias, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Gracias por el grado docente que usted me otorga.
Muy amable. Bueno, señores, ayer lunes el pelotero estadounidense Mike Moustakas llegó a un acuerdo y firmó contrato con los Rojos de Cincinnati por 4 años y la suma de $64 millones.
¿Cuál es el apellido?
Moustakas. Quiere decir que ganará un promedio de 16 millones durante los años 20, 21, 22 y 23, cuando ya esté cerca de los 36 años de edad. Mike batió este año para 2.54, conectó 13 jonrones e impulsó 87 carreras y estuvo presente en el Juego de las Estrellas. Militó en el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, al lado ahí de Yasmani Grandal. A propósito, en el primer espacio hablamos de los salarios de los cubanos, que bueno, el mejor pagado es Yoany Céspedes con 29.5 millones, y después le siguen Grandal, Aroldis Chapman, Yasmani Tomás, Runey Castillo, y nos quedamos pendientes con los otros peloteros. Pero este es un tema que vamos a ampliar en nuestros próximos espacios deportivos y también Pepito Lagallo en Al Duro y Sin Guantes. Y el avileño Adonis García va a regresar al equipo de sus amores en Venezuela. Los Navegantes de Magallanes, luego que esa organización anunció la incorporación del cubano para la segunda ronda de este evento. A García también se le unirá el pelotero de Matanzas, Yadir Mujica, quien venía actuando en el béisbol mexicano, tanto en la Liga del Norte como en la Liga Invernal Veracruzana. Adonis estuvo presente en Grandes Ligas desde el año 2015 hasta el 2017 con los Bravos de Atlanta, donde bateó para 2.67 con 29 jonrones e impulsó 110 carreras. Y el año pasado jugó para la Liga de Corea del Sur. Su hermano José Adolis García, también ha estado, José Adonis, ¿no?, ha estado en Triple A y en Grandes Ligas, pero esperamos que en un futuro se convierta en un pelotero regular dentro del equipo de los Cardenales de San Luis. Y pasando a otra información, señores, el argentino Leo Messi ganó ayer lunes por sexta vez el Balón de Oro.
El Balón de Oro. Y es de oro de verdad, Edemio.
Claro, es de oro, claro. No un oro macizo, pero tiene baño de oro.
Sí.
Y ese balón vale un dinerito, ¿eh?
Claro.
Con 5 balones de oro está el portugués Cristiano Ronaldo.
Pero, ¿qué balón de oro es para Leo Messi? ¿El primero?
El sexto.
El sexto.
CR7 ya tiene 5. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Filadelfia derrotó al Utah, Phoenix al Charlotte, Atlanta a Golden State. Esto no es noticia de que los guerreros pierdan otro partido más. Milwaukee le ganó a Nueva York y el equipo de Indiana superó al Memphis 117-104. Hoy martes un total de 7 partidos en la NBA. Milwaukee, de los hermanos cubanos Robin y Brook López, está de líder en la Conferencia del Este con 18-3. El Heat tiene buen récord, 14-5. Aparece en tercer lugar compartiendo ahí esa posición con Boston y Filadelfia. En tanto, uno de los favoritos, no solamente para ganar el oeste de la NBA, Martinezito y Johan, los Lakers de LeBron y Davis, está líder 17-3. Un equipo que debe avanzar este año a la gran final de la NBA. Lo veo jugando ahí con el equipo de Milwaukee, de Giannis, y como señalé anteriormente, los hermanos cubanoamericanos Brook y Robin López, cada uno con 7 pies de estatura. Y se está hablando mucho de la pelea este sábado, Ruiz contra el británico Anthony Joshua, la revancha de junio pasado. ¿Tu favorito, profe?
Sí, estaremos pendientes. ¿Ruiz? Estaremos pendientes. No me atrevo a hacer pronósticos, ¿no? Porque ya ves lo que pasó con Ortiz.
Sí, la pelea va a ser realmente muy difícil. Uh-huh. Se ha preparado como nunca el británico Joshua, un ex campeón mundial además. Ex campeón olímpico de la división a nivel amateur, no, más de 91 kilogramos. Y ayer, precisamente, la prensa entrevistó a el verdadero King Kong, Luis Ortiz, y señaló de que no, que aunque le digan viejito, en enero estará cumpliendo 41 años, tiene grandes planes para el año 2020. Y el Junior me dice que sí, que todavía le queda mucha gasolina al verdadero King Kong.
Pero qué cosa, mucha gente le dicen viejitos, sí, cuando todavía no han arribado como
No tiene ni 41 años, yo que estoy picando los 50 ya, señores, y todavía me considero un bebé, ¿verdad?
Bueno, gracias, Edemio.
Gracias.
A las 6:57, titulares con algunas de las principales noticias.
La UMPACU comenzó una campaña dentro de Cuba para alcanzar la libertad de su líder José Daniel Ferrer y todos los presos políticos.
Realizarán protesta los regulados por las autoridades de inmigración de Cuba.
Mike Pompeo acusó a Cuba y Venezuela de intentar secuestrar las protestas legítimas en varios países de América Latina.
El gobierno interino de Bolivia expulsa a más de 300 cubanos y venezolanos que permanecían ilegalmente en el país.
Los restos del preso político Armando Sosa Fortuny descansan en tierra de libertad.
Palabras del secretario de Estado norteamericano sobre Venezuela delimitan la política de Estados Unidos con el país.
Acusaciones de corrupción a miembros de la oposición venezolana desatan crisis en el gobierno interino de Juan Guaidó.
El presidente Trump critica a los demócratas por realizar procedimiento de juicio político mientras él está en la cumbre de la OTAN.
Expresidente estadounidense Jimmy Carter es hospitalizado nuevamente.
Embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas anunció que miembros del Consejo de Seguridad se reunirán el jueves con el presidente Trump.
11 norcoreanos están detenidos en Vietnam cuando intentaban llegar a Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Hoy el equipo de realización de Radio Martí Noticias de 5 a 7 ha estado integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.